Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Abres la aplicación, despliegas el menú, le das a emisoras, pulsas en Valencia y nos puedes escuchar, estés donde estés, en cualquier rincón del mundo. Para contarte hasta las 3 de la tarde todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, que como siempre viene cargado de noticias, de información y de la mejor opinión. Todo ello contado por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. También el minuto a minuto de lo que pasa a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @depcopevalencia, o en facebook.com/deportescopevalencia. Por ejemplo, también sorteos, porque entras en Twitter, en nuestra cuenta, y puedes participar en el sorteo de 2 entradas dobles para que vayas gratis con quien tú quieras a ver el partido de este fin de semana entre el Levante y la Sociedad Deportiva Eibar. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves 19 de septiembre y hoy el Valencia ha retomado los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna tras la victoria en Londres frente al Chelsea en el estreno en la Liga de Campeones del equipo y de Albert Celades. Rafa Villarejo, tú que sigues el día a día del equipo, que conoces el vestuario, los entresijos del club, más allá de lo institucional, evidentemente, te pregunto por el grupo. ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo de cara a esa herida abierta con el pasado y que con la victoria en Londres parece que va mitigando el dolor y que puede enderezar otra vez el rumbo de la situación?
Podríamos decir que la situación es en alerta. El vestuario está en alerta por lo que pudiera ocurrir en las próximas semanas, pero como bien dices, ahora mismo la consigna es: hay que aprovechar la victoria de Londres, pasar página, un voto de confianza a las palabras de Murty y su compromiso de que esto no volverá a ocurrir, no que no vayan a tirar a nadie. No que no vuelva a ocurrir lo de Marcelino, sino como aquí venimos contando desde el primer día, las formas, que el vestuario sea importante en la toma de decisiones y que ni mucho menos vuelva a ocurrir que se enteren por la prensa los futbolistas del Valencia. Sacan de la ecuación totalmente a Albert Celades, no tiene ninguna culpa y ha sido muy bien visto por el vestuario que haya sido muy respetuoso. Es lo que dicen los futbolistas con ellos mismos. En ningún momento ha alzado la voz, se ha echado a un lado en la toma de decisiones de los futbolistas, lo ha respetado, no ha impuesto en ningún momento sus órdenes desde su llegada al vestuario y ha comprendido absolutamente cuál es el estado anímico de sus futbolistas. Por eso ya digo, el vestuario saca de la ecuación absolutamente a Albert Celades, que se ha ganado el respeto también en la toma de decisiones. Me contaban que, hombre, no es que tenga nada contra Kangin Lee, pero esto es así. Si llega y pone a Kangin de titular en el Camp Nou y en Londres, pues hombre, tufillo hubiera hecho para el vestuario. Insisto, esto no es nada de los futbolistas hacia Kangin.
Eso, es decir, no poner a Kangin, sino que además tuvo, sí, para mí, la valentía de sentar a Guedes, no por lo que dicen, que también seguramente que es el ojito derecho del presidente o del propietario en este caso, por el fichaje más caro, por la fotografía del verano pasado y demás, sino porque es un peso pesado en el vestuario, es un futbolista importante y es cierto que lleva un arranque de temporada muy parecido a los peores tiempos de Guedes en el Valencia. Y sí, sentarlo es una decisión de valentía del entrenador.
Pongo el ejemplo de Kangin porque es el que me ponían, pero vale para Ferran, que se fue al banquillo, vale para Thierry Correia, que venía con la vitola y la etiqueta de Méndez y se fue a la grada.
Que no se agarró al mensaje de los jóvenes ya de entrada y que lo que quiere es, como dijo en su presentación, ganar partidos.
Y por eso se ha ganado, insisto, el respeto, pero la situación es en alerta, primero por lo deportivo, porque lo de Londres puede ser un bajonazo si hay un tropiezo contra el Leganés el domingo en Mestalla, y luego porque tienen claro, y lo hemos venido informando, que lo de Marcelino no es un punto y final, que esto va a traer cola y que lo siguiente es lo de Mateu y veremos hasta dónde llega la riada después de lo que pueda pasar con el futuro de Mateu Alemany.
Importante, ¿eh?, la fotografía que hace Rafa Villarejo en torno a la situación actual del grupo del vestuario de cara a la situación que está atravesando el Valencia a nivel institucional en las últimas semanas. Voto de confianza del vestuario a las palabras de Anil Murti, que espera que no se vuelva a repetir la incomunicación, las formas en cómo se dieron los últimos días de Marcelino al frente del equipo, darle de nuevo peso y valor a los capitanes, al vestuario, y luego un voto de confianza también por el respeto mostrado por Albert Celades en estos días convulsos dentro de la plantilla, con decisiones importantes como la de poner a los mejores, no mirar el DNI y sentar a pesos importantes, como hizo en Londres con Gonzalo Guedes. 2:35, redacción del diario Marca, Diego Picó. ¿Crees que la victoria en Londres puede servir para empezar a pasar página dentro del vestuario?
Cualquier victoria de prestigio, y más en Champions League y en un estadio como Stamford Bridge, pues supone una cierta sutura, ¿no?, a cualquier problema institucional, de vestuario o incluso deportivo que pueda existir en el club. Pero yo te contesto a esa pregunta con otra pregunta. ¿Se abre de nuevo la crisis en el vestuario si el equipo pierde contra el Leganés? Tenemos que intentar mirar un poco más a futuro. La decisión que ha tomado el club es una locura absoluta. Nada tiene que ver con la presencia de Celades. Celades tiene el respaldo que él se vaya a ganar en el vestuario, que poco a poco se lo irá ganando si es un buen entrenador. Y si no, no. Hemos tenido ejemplos muy similares. Lo que creo que es bastante evidente es que Celades no es Gary Neville. Es un tío bastante honrado, trabajador, y que eso puede hacer que el vestuario vaya y le siga, pues probablemente, pero hay que dejar un tiempo para hacer este tipo de opiniones de si se ha cerrado ya directamente o no se ha cerrado. Bueno, lo veremos, vamos a dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona.
Gracias, Diego Picó, la opinión desde la redacción del diario Marca. Rafa Villarejo, el domingo llega el Club Deportivo Leganés a Mestalla, colista del campeonato liguero. ¿Alguna novedad de cara a la visita?
No, y esa puede ser la mejor noticia. Ya sabemos que Soler y Piccini están lesionados. Por cierto, ayer el club mostraba algunas imágenes de la recuperación de los dos futbolistas y marcha en perfecta situación la recuperación de los dos, pero todavía hay que esperar bien adentrado el mes de octubre para la llegada de los dos jugadores. Así que con esas dos ausencias, Soler y Piccini, la mejor noticia es que a día de hoy Celades tiene al resto de futbolistas de cara al partido del domingo.
Luego retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Tiene detalles importantes, Segarra, que contarnos en torno a una de las sensaciones, si no la sensación, del Valencia-Mestalla y sobre todo del Valencia juvenil de Miguel Ángel Angulo, que hizo un partidazo en Londres para empatar a 3 frente al Chelsea, que me habían contado que había llegado a creo que 4 de las últimas 6 finales del torneo de juveniles, que la temporada pasada también lo hizo muy bien y que, como digo, muy buen partido del equipo de Miguel Ángel Angulo. Pues ahí está Coba, la rompió, hizo 2 goles, uno de ellos un golazo. Y Segarra tiene datos importantes para la tranquilidad del seguidor valencianista en cuanto a situación contractual, en cuanto a seguimiento, en cuanto a condiciones. Luego nos las cuenta. Antes, en el Levante Zamora, hoy es el cumple del míster. Felicidades, Paco López, que es buen oyente de este programa. Le ha pillado preparando la visita contra la Sociedad Deportiva Eibar.
52 palos le han caído ya.
Pues lo lleva muy bien.
Sí, francamente bien. A Paco López. Y una buena noticia, un buen regalo, aunque viene en forma de lesión de un compañero de profesión, en este caso futbolista del Eibar. No va a jugar el sábado en Valencia Sergi Rich. Se ha lesionado y hace nada, unos instantes, acaba de hacer público el Eibar que Sergi Rich es baja para el partido del Levante. Se lesionó Ramis también en el partido contra el Español, sí, contra el Español.
El peligroso así que es Orellana, ¿eh? Me
sí,
parece, pero que está a un nivel en el Eibar
espectacular. Parece el del Celta.
Sí, yo sí vi un rato largo de ese partido y Ramis, que aquí en el Levante no sí hizo nada, que llegó tostado de Inglaterra y que parecía que se iba sí, ya
iba
a retirar.
Tieso, iba tieso.
La verdad es que lo quitaron.
Capitán general.
Es increíble. Lo quitan del campo porque se lesiona y el Español en 5 minutos marca 2 goles. El primero nada más, Saïd Ramis
bueno,
del
ya
campo.
Sabes cómo habla Paco López, por ejemplo, de Postigo. Y sí, de no, cara no. a la galería, igual Postigo tampoco tiene esos galones que podríamos pensar todos. Y para Paco López es un fijo en el equipo.
Sí, así que nada, mañana será la rueda de prensa de Paco López, que además de felicitarle, pues le preguntaremos por esa noticia que contó la cadena COPE el martes acerca de su inminente renovación.
Notición, hasta 2022.
Hasta 2022, bueno... La letra pequeña también va a ser importante
de saber. Bueno, pero es un voto de confianza.
Sí, no, yo no digo que no. Pero claro, si luego las dos partes tienen vías de escape, pues como por ejemplo pasaba en esta temporada pasada, con esa cláusula liberatoria que podía haber ejercido cualquiera de los dos antes del partido de Girona, pues hombre, yo creo que es importante, pero sí que es verdad que nadie se crea que va a ser un contrato... Vale, hasta 2022 y si mañana te tiro, te pago los 2 años y medio que te quedan. Ni muchísimo menos. Pero para mí, y lo contamos así el martes, era una gran noticia que Kiko diera su brazo a torcer para firmar un contrato tan largo. Pero bueno, las dos partes insisten en que no está cerrado, que hay que esperar. Bueno, pues esperaremos a que sea oficial.
Marca el camino Zamora, Villarejo.
Como siempre. Y además debemos de seguir su estela.
Ayer miércoles aterrizaba yo de Londres, compré la prensa nada más llegar al aeropuerto de Manises.
Y todos a rebufo, Todos a rebufo. Hemos empezado la temporada muy bien. Con volantazos y rebufos.
Fenamix.
Empezamos a tope con la COPE.
Además, Zamora, has estado en la Ciudad de la Justicia. Seguimos escuchando más declaraciones en torno al presunto amaño del Levante de Zaragoza de 2011. Las de hoy. También impactantes.
Están bien, ¿eh? Pongo en situación a la gente, el partido Levante-Zaragoza, última jornada de Liga.
¿Cuándo llegas allá a la Ciudad de la Justicia y ves el calendario del orden de testimonios que va a haber a lo largo del día? Tú dices, a ver quién se moja, ¿no? Y entonces dices, este está bien.
Hoy, por ejemplo, como porque sea...
Calentitos, pues, ¿no? Si venís aquí a la Ciudad de la Justicia a soltar lo que lleváis en la cabeza.
Sí, pues siempre tiene la... Hombre, Fernando Roch, por lo que diga, ya es personaje en sí, pero luego pues está el funcionario de policía, que bueno, pues puede decir cosas, pero nunca van a ser muy interesantes. O el empleado del Zaragoza, y siempre esperas que alguien se equivoque y que, y
sí,
que
un Wellington
y,
de la vida,
claro,
¿no?
Y que de repente le pregunten y diga pues sí, fue todo verdad, que yo no estoy diciendo que sea todo verdad, sino que se equivoque para que
sí,
le dé un poco
noticia,
de
espera noticia. Claro,
pero no, lo de Fernando Roch ha estado bien. Pongo en situación a la gente. Hay que recordar que Javier Tebas
hijo
Fernando Roch hijo, sí, Javier Tebas dijo que Fernando Roch le llamó no en 2011 sino casi un año después y le dijo: Fernando, me estoy jugando la vida con... perdón, Javier, me estoy jugando la vida con el Real Zaragoza. Esa fue la temporada que el Villarreal acaba bajando. Uh-huh. Y Javi Venta, que ahí la gente se equivoca, Javi Venta todavía era jugador del Levante. Lo que pasa es que ya estaba negociando con el Villarreal para la siguiente campaña. Pero todavía era jugador del Levante, no era del Villarreal. Y le dice Fernando Roch Jr. a Javier Tebas: fíjate, si sé que Zaragoza compra partidos, que Javi Venta, que lo tuve yo... Me ha contado que ahora está en el Levante y el del año pasado le dieron 35.000 euros. Todo esto pongo la versión que contó Javier Tebas.
Presuntamente.
Bueno, pues hoy Fernando Roch Negueroles ha dicho que sí, que habló con Javier Tebas, pero que en ningún caso le nombró ni a Javi Venta, ni que el partido estaba amañado, ni que cobró 35.000 euros. Que solo había sospechas del Zaragoza, pero que no puede decir que ese partido estaba comprado.
Era una rumorología muy grande en el mundo del fútbol, no solo a partir de Javi Venta, que el Zaragoza aparentemente pues conseguía ganar fácilmente los últimos partidos de Liga. Pues eso es lo que creo que le transmití al señor Tebas en ese momento, que estuviese atento y nada más, porque pruebas no tenía ninguna. Yo no tengo ninguna prueba, si la tuviese la presentaría, desde luego.
¿Le manifestó usted al señor Tebas que un jugador de su club, Javi Venta, le había manifestado que ese partido se había amañado?
No, se lo dije en privado, que puso en mi boca cosas que yo no le había dicho.
A ver, ¿el señor Javi Venta le reconoció a usted haber recibido dinero del Real Zaragoza?
No.
¿Usted ficharía a algún jugador en el que tuviera alguna duda de su honorabilidad respecto a un partido pasado?
No. No, pero bueno, hay jugadores que están en este caso que yo creo en su honorabilidad y están en nuestro club, por lo tanto, si esa es la pregunta.
Ustedes, igual me equivoco, corríjame usted si me equivoco, ¿ustedes llegaron a fichar a Luis García Plaza como entrenador?
Sí.
Sí, pues no hay más preguntas, señoría.
Ha sido el único momento en el que, y lo he dejado todo, el rato de duda de Fernando Roch Negueroles, que claro, le estaban preguntando uno de los abogados de la defensa, pero a ver... Usted luego de supuestamente decir que este partido está amañado, ficha a Javi Venta, es decir, ficha a un futbolista que supuestamente usted ha dicho que ha participado en un amaño, ahora ficha a Iborra, que está en esta causa como Javi Venta, y fichó a Luis García, entrenador,
que era el entrenador,
que era el entrenador de ese equipo supuestamente que se había dejado comprar. Por cierto, Luis García está previsto que mañana declare. Así que por ahí lo ha pasado bastante mal Fernando Roig, pero bueno, ha salido como ha podido. Y luego una situación...
La paraserie,
Sí, sí, no, sí, esto es entretenidísimo. Y luego una situación que ya roza lo grotesco, sobre todo por el personaje. Ponemos en situación a la gente, es la semana previa al famoso partido Levante-Zaragoza. Hay un partido de Europa League, esto a mí me ha hecho mucha gracia. Y allí que van varios presidentes de la Liga, invitados, entiendo, o por la Liga o por la UEFA. Sí, porque yo pensaba que era jugado un equipo español. Y no, jugaba el Oporto y no sé quién, han dicho, no sé qué dos equipos jugaban.
Con clave en Dublín.
Sí, jugaban en Dublín. Total, las sospechas y lo que todo el mundo cuenta entre bambalinas es que en ese viaje al que va Agapito Iglesias, al que va Fernando Roig, al que va Llaneza, van muchas personas, Carlos Suárez, presidente del Valladolid, Michel, el entrenador, en ese viaje Agapito Iglesias se jacta, se vanagloria, cuenta a todo el mundo que ha comprado el partido. Esa es supuesta. Sí, sí, esto, por favor.
Yo te lo voy añadiendo.
Sí, sí, perfecto. Supuestamente. Pero es que hay más. Y pongo en situación. Una comida en Dublín, en la que no está Fernando Roig, en la que está Llaneza. Y está Michel, el entrenador. Esos son los datos que tenemos. Yo no quiero decir que sea Michel el del suena Michel. La pregunta ha sido...
Hay dos Michel entrenador.
Ya, pero en esa época no había Michel entrenador. Y entonces, supuestamente, en esa comida, y lo vamos a escuchar, Michel dice, en un tono así coloquial, he hablado con Agapito, me ha ofrecido el equipo y me ha dicho, tú tranquilo, gana dos partidos, que el resto ya lo gano yo. Bueno, lo he explicado bien porque, tal y como lo cuenta Fernando Roig, no se acaba de entender. Pero este es el contexto
a ver.
De la situación y así lo cuenta Fernando Roig Negroles.
Pues que se ve que en tono jocoso en una comida, este señor comentó que tenía una oferta del Zaragoza y dijo que, bueno, tú gana algunos partidos que el resto ya me encargaré yo de ganarlos o algo así.
Durante su coincidencia en Dublín con el señor Agapito Iglesias en la Europa League, ¿a qué se refería exactamente con esto de que estaba muy tranquilo?
Pues hombre, que cuando una persona está a una semana de poder mantener una categoría en primera división y tal, normalmente está más nerviosa, simplemente.
¿Recuerda que alardeara el señor Agapito Iglesias de que el partido pues estaba ya amañado, que estaba apañado, que el resultado estaba visto?
Yo eso personalmente no lo vi.
Yo no lo vi. O sea, no dice que no, sino él dice que yo no lo vi. No que no alardeara.
Es muy difícil.
No, no sé.
Es muy difícil. ¿Qué bueno, pues... dicho? Lo que se dice entre bambalinas, se dicen tantas cosas.
Pero
esta... Y algunas parecen muy ciertas y luego...
Esta es la, esta
que
la situación.
Yo no me pongo de ninguna parte, pero que es que para acusar hay que tener pruebas.
Sí, sí.
Entonces, claro, que esto es muy difícil.
De momento, prueba fehaciente.
Parece que algo pasó.
Sí,
parece que algo pasó.
Parece que fumaron.
Ahora falta saber si es de estos de Vaporeta o si es, ¿sabes? Pero sí. Parece que algo pasó. Ahora hay que demostrarlo.
Sí.
Yo entiendo, es que también entiendo a los acusados. Que lo entiendo también. Oiga, usted me está diciendo cosas. Segarra le hace muchas gracias desde hace 8 años que aquel verano dijeran que no gastaron dinero porque se estaban con sus padres. O sea, quiero decir, ya, pero pues demuéstralo. O sea, no Segarra,
claro,
en este caso.
De eso se trata, claro.
Están en ello, pero no sé.
Mañana el turno, lo tengo por aquí apuntado, es entre otros, no se sabe todavía si van a declarar todos, Luis García, Augusto César Lendoiro no, lo va a hacer más adelante por videoconferencia, Sergio González, entrenador del Real Valladolid, Santi Nebot, abogado entonces de AFE, y David Fernández Borbalán, el árbitro del partido. Veremos de todos estos, este lo va a hacer por videoconferencia. ¿Quiénes son los testigos?
¿Sergio viene mañana?
No, van a declarar, pero es que no está confirmado si va a ser aquí, por videoconferencia.
No, está, es aquí, si juega en Villarreal, ya, le viene, bueno, ya, se lo han
sí,
hecho.
Sí, eso lo han dicho. Pero...
Se lo han hecho a medida.
¿Quieres decir que hay trato de favor ahí de la...?
Presuntamente, ¿no?
Si preguntan sin utilizar la terminología del fútbol. Si te das cuenta enseguida...
Sí, escucha, pero sí. Hay, llevamos hablando de un supuesto lanzamiento al palo de Wellington
que,
Silva...
Que después llega Wellington y dice, la sacó el portero.
Claro, no.
Ese nadie día estuve yo. Y todos hablando, le dio el palo.
No ha tirado el palo.
La sacó el portero. Y tal. No, y nos fuimos a buscar, me acuerdo, de la estadística del partido y ahí no aparece nada.
No.
De ese lanzamiento.
Que no hay
todos
ningún
hablando
tiro al palo.
De que Wellington tiró el palo.
Baloncesto, Segarra, vienes de la alquería del básquet. Este fin de semana, recuerdo, arranca la Supercopa en Madrid con tiempo de juego valenciano de la cadena COPE presente para contarte, ojalá, los dos partidos. Seguro que la semifinal contra el Barça del sábado, con Valencia Basket soñando otra vez con repetir la gesta de hace dos años.
Un temporadón el que se nos viene encima, con un mínimo de 69 partidos y un máximo que podría superar los 80, temporada con una plantilla larga. Ese es el motivo de que Valencia Basket haya decidido tener 14 jugadores en plantilla. Vaya a tener que descartar dos jugadores en cada uno de los choques. Y queríamos salir de dudas con Alberto Abalde. ¿Le dijo no a la selección al Mundial que acaba de celebrarse en China? ¿Es verdad lo que explicó Escariolo en el diario AS? Pues
lo vamos responde a escuchar enseguida. Alberto Abalde aquí en Deportes COPE más Valencia. 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Deportes COPE más Valencia. Estar informado.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia. Elimina las malas hierbas de los cultivos con X-Power, innovador sistema de Case y H que electrocuta las malas hierbas de forma eficaz, segura y sostenible. Conócelo en Demoagro Speciality el 1, 2 y 3 de octubre en Turís. Infórmate en Talleres Aragón, salida 341 de la A3 y en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón, especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola.
Compramos tu coche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramos tu coche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Ha contado noticias Villarejo de primera mano de cómo está el vestuario a esta hora de la tarde, apoyando a Celades. Mucho respeto por parte del entrenador en estos días, que ha agradecido el grupo. Voto de confianza, las palabras de Anil Murti en aquella reunión que destapamos en Londres, esperando que no se vuelva a repetir lo de la incomunicación, lo de dejar de lado a los capitanes y al vestuario, no en la toma de decisiones, sino en por qué se han tomado esas decisiones, explicaciones sin más, no consulta, y borrón y cuenta nueva, pasar página, aprovechando la inercia positiva de la victoria en Londres de cara a lo que se viene encima por delante, que no es poco, en el Valencia Club de Fútbol. Y teníamos pendiente, lo hemos contado en la portada, Segarra, ganó el Valencia, empató el juvenil en un partidazo contra el Chelsea en la Youth League, con una actuación fabulosa de Kovac. ¿Qué nos puedes contar de este jugador?
Sí, la gente un poco se pregunta, oye, ¿este Kovac Endredi se lo van a llevar? ¿Alguien se lo puede levantar al Valencia? Hombre, evidentemente sí, cualquier futbolista tiene una cláusula de rescisión, pero más o menos se pueden quedar tranquilos. Kovac Endredi es este medio centro francés que tiene una planta espectacular de 17 años, que el Valencia fichó hace menos de un año del Lens francés, y por lo que hemos podido saber, Kovac Endredi tiene contrato hasta el año 2022 con el Valencia, es decir, le quedan 3 temporadas más de contrato y una cláusula de rescisión superior a los 30 millones de euros. De hecho, hemos podido indagar que no fueron más, no le pusieron más cláusula de rescisión, 80 o 100, la de Carlos Soler, Ferran Torres y demás, porque al ficharlo era menor de edad. Así que, en ese sentido, el valencianismo se puede quedar tranquilo. Y nos apuntan que si Endredi tiene buena pinta, ojo a Younous Moussa.
Han hablado muy bien de él, tipo Kondogbia.
Mediocentro que tiene un año menos, 16, nacido en Nueva York, con pasaporte inglés, y que dicen que incluso tiene un impacto físico mayor que el de Kovac Endredi.
¿Estos son de Longoria los dos?
Sí.
Los dos.
Sí.
Hablan muy bien, ¿eh? Y el otro día, en su edad, jugando con los juveniles, no en el Valencia Mestalla, que juegan con jugadores de cualquier edad, estuvieron a un gran nivel, sobre todo, insisto, Kovac, que es un jugador que además tiene gol, tiene buen golpeo, físicamente es un portento. Igual
le marcó
que
al Castellón en
sí,
segunda.
Sí, 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 otro golazo, así que estaremos pendientes. como estamos pendientes, Segarra, de todas las noticias que pasan y de saber si a Zamora le van a seguir metiendo goles.
Ya he escuchado yo algo de eso, ¿eh? Tienes que ir, Zamora, a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de segunda oportunidad. No dejes que te marquen más goles, tienes que meterlos tú. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común, parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Oye, haciendo así un cálculo por encima, vais a jugar un mínimo de 69 partidos y si las cosas van medio normales, podéis llegar a 75. ¿Asusta, motiva, ambas cosas?
Yo creo que todos sabemos un poquito, ¿no?, a lo que toca esta temporada. Ya lo vimos pues hace dos años con la primera temporada en Euroliga. Este año hay dos equipos más, muy motivados, ¿no?, por lo que viene. Es un reto muy importante, muy exigente y con la máxima ilusión.
No sé si te has parado a mirar el calendario de Euroliga. Hay una circunstancia bastante curiosa, al menos a mí me lo parece, y es que en enero jugáis en 9 días 3 veces en Rusia, por ejemplo. O sea, cuidado, ¿eh?
Va a ser muy exigente, como te digo. Físicamente hay que estar muy bien preparados, también de cabeza preparados para sufrir, ¿no? También es verdad, hemos hecho una plantilla larga, ¿no?, en la que todos debemos de ser importantes, porque con tantos partidos, tanta exigencia, tantos viajes, además compaginando con la Liga CB, ¿no?, que la Liga CB es la más dura de Europa. Pues como te digo, todo el mundo tiene que estar preparado para dar lo mejor de sí, porque lo vamos a necesitar a todo el mundo.
9 jugadores seguís de la temporada pasada, 5 fichajes, Marinkovic, Lloyd, Endur, Colom y Motum. ¿Alguno que te haya llamado la atención? ¿Alguno que en los entrenamientos hayas dicho, ostras, no me lo esperaba tanto?
No, bueno, yo creo que todos los fichajes muy bien. Especialmente destacaría a la hora de, aparte que son muy buenos jugadores todos, por supuesto, pues como son como personas, que se han adaptado muy rápido. Eso es muy importante para el vestuario, para ser realmente un equipo, no un grupo de jugadores. Es clave que haya buena gente y eso nos va a dar un plus. Y bueno, no sé, si quieres que te destaque a uno, aunque todos me gustan mucho. Brock Motum me ha gustado mucho. No lo había visto tanto jugar y es un jugador muy sólido que sabe jugar, tiene experiencia en Euroliga y es muy buen jugador.
Oye, ¿qué trocito te toca de la medalla de oro de la selección española, por un lado, y por el otro, si ya te han confirmado que vais a recibir medalla los que participasteis en las ventanas?
Bueno, creo que no me corresponde ningún trocito. Yo creo que la medalla es para los que la han ganado, que han hecho un gran torneo, y bueno, los que fuimos a las ventanas, pues hicimos nuestro trabajo, lo que tocaba en ese momento. También es una buena oportunidad y un honor siempre ir con la selección, pues eso, cuando te llaman a las ventanas, y yo creo que la medalla es de los que la han ganado, vamos.
El otro día, bueno, hace ya algunas semanas, en el AS, dijo Scariolo que la selección había tenido el no de Mirotić, Ibaka, Sergio Rodríguez, Abrines y Abalde. Nosotros contamos en su momento que tú lo hiciste para realizar trabajo individual, para fortalecerte, para preparar mejor esta temporada, pero a la vez informamos de que tenías posibilidades de poder haber acudido al Mundial de China. A mí me gustaría que nos dieras tu versión de los hechos.
Cuando terminó la temporada, pues hablamos con la federación, ¿no?, para ver cuál era la situación, si tenía qué posibilidades tenía de entrar y la idea que yo tenía de trabajar, porque quería prepararme para el año que venía, quería mejorar como jugador. Y bueno, pues al final entre todos se decidió que me tomara el verano para mí para entrenar y ya está. Así fue, creo que he apostado por prepararme para hacer una buena temporada con mi club, para crecer como jugador y así ha sido.
Entiendo entonces que fue una decisión más consensuada que un no tuyo.
No fue un no, ni mucho menos. Además, no estoy en la posición de decir que no, ni de exigir nada, por supuesto, a la selección, porque no he hecho nada todavía, esa es la realidad. y no fue un no, por supuesto. Creo que ahí, bueno, a veces sale un titular y se puede tergiversar un poquito el asunto.
Esta, si no me equivoco, es tu última temporada de contrato. ¿Cómo te la tomas? ¿Se enfoca de una manera distinta en ese sentido o no? Al final es una temporada más.
No, para nada. Es una temporada como todas, o sea, muy ilusionante. Llego con la máxima ilusión, como llegué el año pasado y con muchas ganas. La verdad que no pienso en el contrato ni en nada. Pienso en estar lo mejor posible. He trabajado bien en verano. Estoy intentando ser mejor cada día y darlo todo para el equipo.
Oye, reconócelo por último. ¿Ya te saludan como el hermano de Tamara?
Sí, ahora he vuelto a ser el hermano de Tamara, ¿no? La verdad que contentísimo de que ella está aquí. Las chicas tienen un equipazo, van a jugar Europa. Bueno, será un año muy, muy chulo.
Gracias, Alberto, que vaya muy bien.
Vale, gracias a vosotros.